Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
¿Tiene derecho a la vida privada? O mejor planteada la pregunta, ¿usted cree que tiene derecho a tener una vida privada? Probablemente va a decir sí, claro, por supuesto que todos tenemos derecho a la vida privada y no se equivoca. No se equivoca porque eso está consagrado en las leyes. Hay leyes que garantizan ese derecho, es una de nuestras garantías. Hay leyes que también castigan los atentados que se pueden cometer en contra de la vida privada, pero la pregunta sigue, o más bien la cambiaría por una pregunta que diga, ¿usted tiene derecho a renunciar a su derecho a la vida privada? ¿O el derecho a la vida privada le da derecho a exponer su vida privada? ¿Qué cosa es la vida privada? ¿Qué cosa es la vida privada en estos tiempos cambiantes, en estos tiempos de la cuarta revolución industrial, en estos tiempos en donde se están modificando todos aquellos conceptos, todos aquellos términos que usted y yo teníamos, se puede decir, hasta en punto de lo sagrado? Y uno de ellos es ese término precisamente, la vida privada. El otro que tiene que ver con este, y lo vamos a tocar ahorita, es lo sagrado y lo profano de estos términos que hemos venido arrastrando, venido desde hace muchísimo tiempo, para diferenciar aquellas cosas de las que se puede hablar, de las que se puede tocar sin que nos ofendan, y aquel terreno escabroso, ese terreno de lo sacro, de lo sagrado, en donde pues solo algunos tienen derecho a entrar en él. Ya hablaremos en otra ocasión de lo profano y lo sagrado, pero por lo pronto vamos ahora haciendo estos términos un poco más simples y vamos hablando de vida pública y vida privada. Vamos hablando un poco de lo privado frente a lo público. ¿Por qué ese interés o esa defensa en la vida privada. Hay que recordar también, como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos programas, que la vida privada, tal cual como la conocemos hoy en día, o al menos como la definimos, quizás no como la conocemos hoy en día, sino como la hemos venido definiendo y como la acepta el derecho, como queda en la jurisprudencia, la vida privada, pues, se refiere a lo íntimo de las personas, pero como lo hemos venido diciendo en los programas, la vida privada tiene una historia que va de la mano también con la modernidad, va de la mano con este surgimiento del individuo como sujeto normativo. Es decir, no hay vida privada sin individuo, y debemos recordar que las sociedades, las culturas anteriores a esta cultura de la modernidad, pues era muy difícil que exigieran, o eran muy difícil que sacaran como un elemento básico el elemento de la vida privada. Entonces, quedémonos, a lo mejor no es así, pero quedémonos con esta idea de que la vida privada corresponde al individuo moderno, al ser humano moderno. La vida privada también es uno de estos productos de la modernidad en la que vivimos. Sin embargo, como todos estos productos de la modernidad en que vivimos, la vida privada también ha venido sufriendo cambios muy drásticos, y lo que es peor en este sentido, el cambio más drástico que ha sufrido la vida privada es porque nosotros mismos hemos decidido abandonar o hemos decidido transformar el concepto como lo conocíamos a otro tipo de conceptos. O sea, pensamos que la vida privada era nuestra, que nosotros podríamos disponer de la vida privada, que era, inclusive la podríamos manejar como un instrumento de intercambio, de toma y daca, de compra-venta, pero tan fue así, tan lo fuimos gastando tanto, que este concepto se convirtió en algo que nos fue arrebatado. Más bien, el concepto terminó por no pertenecernos a nosotros, como no pertenece la nuestra vida privada. Y ese término, es el término que utilicé, que terminó siendo arrebatada. Yo creo que exageré, porque no nos la arrebataron, o ese arrebatárnosla es, en ello tuvimos mucho que ver nosotros, porque ¿quién de nosotros no ha subido una foto de nuestra vida privada a las redes que no tienen absolutamente nada de privadas? Pueden decir, ah, sí, pero es mi muro, lo que yo haga en mi muro, pues yo lo hago. No, olvidémonos de eso. Eso ya es la mayor falacia, eso de mi muro, tu muro, el muro de él. Los muros, simples, sencillamente, entrar a una red social como Facebook, como Twitter, cualquier red social, simple y sencillamente lo estamos subiendo al mundo. Y al decir al mundo, estoy diciendo el mundo de todo. El mundo es el mundo. Al decir lo subimos al ciberespacio, estamos poniendo nuestra vida privada en la mayor vitrina que usted pueda conocer, una vitrina mucho mayor que la de la estación espacial para ver cómo está la Tierra. Haga de cuenta que nos están viendo la vida desde ahí. O, como decía también Humberto Eco, bromeando con algunos de sus amigos, lo que pasa es que extrañamos el hecho de que Dios estuviera al pendiente de cada una de nuestras acciones, y entonces la suplimos por las redes sociales para que todo mundo esté al pendiente de cada una de nuestras acciones. Y sepan perfectamente qué nos vamos a comer en este momento que me siento y tengo un plato en la mesa, y entonces le tomo una fotografía y la subo en ese mismo momento. La gente entonces ya sabe mi vida privada culinaria. Pero también estoy acompañado por una linda persona, o traigo a mi hijo, vengo con mi mamá, es el cumpleaños de mi abuelita, y todo lo que antes consideraba como lo sagrado de la vida privada se convierte, o lo ponemos en esa vitrina para ser manoseada, para que todo mundo la agarre y haga de ella lo que quiera. Por eso el espacio de las redes sociales es un espacio completamente desacralizado. Yo he discutido esto mucho con mis estudiantes cuando les digo, cuando la iglesia se ha metido, sobre todo la iglesia católica, a las redes sociales, también ha salido raspada, porque la iglesia piensa que es las redes sociales, que son un espacio como los espacios que conocemos, normales, ¿no? En donde decimos, bueno, tú no te metas de aquí para allá y yo no me meto de aquí para acá. No, aquí no hay ese tipo de reglas. Cualquier cosa, por más sagrada que sea, que entre al terreno de lo profano, y eso quiere decir justamente lo profano, sacar lo sagrado al terreno del hombre, al terreno del ser humano, pues cae en ese terreno y automáticamente pierde, pero pierde por completo la función de lo sagrado, lo que se pueda pensar por sagrado. Entonces, cuando usted publique cualquier cosa que usted considera que es sagrada y lo ponga en terreno profano, es decir, en terreno en donde está la guerra a toda su intensidad, pues simple y sencillamente prepárese para, como se dice comúnmente, salir raspado. Lo mismo si es una imagen de tipo religiosa, un Cristo, un Buda, el tipo de Dios en el que usted crea, o el tipo de santo, virgen, lo que sea, o cualquier creencia que usted le tenga así el mayor respeto, en ese espacio no va a ser respetada. Y no va a ser respetada aunque usted pida respeto. O sea, porque ese espacio, vuelvo a lo mismo, no se maneja con las mismas reglas que usted y yo conocemos de la civilidad. No se maneja con las reglas de el con permiso, usted dispense, perdóneme, etcétera. No. Este es un espacio que no admite las reglas que nosotros conocemos. Y cuando pone reglas, cuando estas empresas ponen reglas, normalmente son reglas que rayan en una censura de tipo totalitario. Por ejemplo, no permiten desnudos, y esos desnudos pueden ser muy artísticos, pero el usuario de la red puede ser sancionado por subir desnudos artísticos, por subir fotografías artísticas, pinturas artísticas que exponen desnudos. Eso es peligroso porque este gran Big Brother te está diciendo, bueno, este es el límite que puedes hacer, este es el límite del que puedes llegar. Usted también, usted lo sabe perfectamente, puede denunciar algún tipo de publicación, pero a final de cuentas estas denuncias no pasan de ser a veces meros chismes, o a veces también meros actos, y perdóneme la expresión, pero meros actos muy mala leche, que van en contra sobre todo a veces de grupos minoritarios, inclusive de grupos perseguidos, para promover las mismas burlas o para que lo saquen del ciberespacio por un tiempo. Pero lo sagrado ahí pierde completamente lo sagrado. La vida privada deja de ser vida privada en el mismo momento en que usted da clic, en donde dice compartir. En ese momento usted abre la cortina de su casa, usted está desnudo en su recámara y levanta la cortina, y enfrente de usted va a tener a 200 mirones, 300 mirones, y el número puede ir creciendo y creciendo. Eso por usted y por su familia. Es decir, el espacio íntimo, el espacio de la intimidad, aquella parte del individuo que le considera su propiedad, la única propiedad a la que no puede nadie más acceder sin su permiso, incluyendo el mismo Estado, incluyendo las policías, incluyendo cualquier otro órgano del Estado, usted mismo lo está entregando, como dice Humberto Eco, a boca de todos. Él dice, no es lo mismo ser famoso que estar en boca de todos. Pero por alguna extraña razón, y esto ya tendría que ser estudio de la psicología, la gente, todos decidimos dejar ese derecho, dejar el derecho a la vida privada y ponerlo en manos de quien muy probablemente no tenga que respetar ese derecho, porque está en un terreno, vamos llamándole a este espacio de los muros de la anomia. Volvemos en un minuto, estamos en Ficciones de la Palabra.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
En estos muros sin ley, sin prácticamente sin ningún tipo de regulación, podemos decir que bueno a veces que no haya una gran regulación, porque el ser humano vive regulado desde que nace, con reglas rígidas por todos lados. Agamben en alguno de sus libros se pregunta si realmente el ser humano rige su vida o ya son las leyes las que rigen su vida. A final de cuentas, el ser humano se le despoja completamente de la decisión sobre su vida y esta queda en manos de la gran cantidad de reglas que existen desde que nace, ¿no? Desde la forma en que le deben de cortar uno el ombligo entra en reglas ya, y esto es lo que sucede que en este mundo del muro. Fíjese, curiosamente ni siquiera estamos hablando del Big Data, de esas organizaciones o de esas estructuras con sus algoritmos acá muy complejos y todo, en donde cada paso que demos en nuestra información está siendo vigilado y está siendo almacenado para después pueda tener algún uso en tendencias de consumo, tendencias electorales, etcétera. No, ni siquiera hablo de esos sofisticados instrumentos de espía sin espiar, sino hablo simple y sencillamente de ese lugar al que hemos llegado, en donde nosotros, de manera, eso habría que pensarlo un poco más, si es de manera libre, decidimos, si es que se decidió así, entregar nuestra intimidad, ¿no? Entregarla a lo que es lo íntimo, lo que es, vuelvo al término, lo que es sagrado para nosotros. Ahorita en el corte abrí la página de Facebook y lo primero que me encuentro inmediatamente es uno. No acostumbro poner videos de mis hijos jugando, pero esto estuvo muy simpático. No sé si cada una de estas acciones las vemos nosotros como acciones inocentes, simples, sencillas, y no meditamos en el impacto que hay detrás, en las consecuencias que pueden existir detrás. Y yo veo dos consecuencias primarias, ¿no? Una es el renunciar a nuestra intimidad. O sea, una es decir, no quiero ya tener una vida íntima y por eso voy a dar este clic. Y la otra es sencillamente, al renunciar a esa intimidad también estamos perdiendo el derecho a reclamar el derecho a la vida privada. Por eso yo le preguntaba al inicio, ¿tenemos derecho a la vida privada? Yo creo que ya no. Legalmente existe, le decía, pero ya no tenemos derecho a la vida privada. Lo hemos entregado nosotros mismos. Y por eso le digo, habría que pensar en estas consecuencias. Voy a tocar un poco a Sigmund Bauman. Sigmund Bauman tiene un libro que se llama La sociedad sitiada, escrito en el 2000, en el 2002, con textos del año 2000, y este que le voy a tratar ahorita trata básicamente sobre la televisión, pero usted se va a dar cuenta muy fácilmente entre el paralelismo que existe entre la televisión y las redes sociales, o el internet, sencillamente el paralelismo entre televisión e internet. Y nos vamos a dar cuenta cómo la televisión es precursora de lo que está sucediendo, ahorita. Después, Bauman tiene otro libro, ahorita se me escapa su nombre, pero que lo escribió en el 2011, y ya ahí toca esta relación específicamente con el internet, con el Facebook, con Twitter, ya toca esta relación. Pero en este libro que se llama La Sociedad Sitiada, en un capítulo muy interesante que se llama Cómo se ve en TV, él toca este tema de lo privado frente a lo público y recurre, también el otro libro lo hace, pone el mismo ejemplo, recurre a Alan Ehrenberg, un sociólogo francés que escribe un libro en 1991 que se llama El individuo incierto. En este libro, Alan Ehrenberg, el individuo incierto, dice que este sociólogo francés eligió un miércoles de octubre de 1983 para establecer la fecha de un hito cultural. Dice, al menos en la historia de Francia, pero yo creo que es una historia más general, días más, días menos, quizás un año 82 o un año más, un año menos, 84. Y dice, ese día se termina o es el inicio del fin del inicio de esta división entre lo privado frente a lo público. Y narra cómo ese día una mujer de nombre Vivian, que no era ningún tipo de celebridad, sino que era una mujer común y corriente, como los millones de telespectadores o como los millones de personas también que hacen cualquier o que harían cualquier cosa por salir en la televisión, pues salió ella en la televisión, en estos programas se estaban inaugurando los talk shows, y ella confesó ahí a toda la televisión. Dijo que ella nunca había sentido ningún placer con su marido Michel, porque su marido sufría de eyaculación precoz. Lleva la cama a la televisión. Luego, ahorita quienes están escuchando ahorita, que a lo mejor nacieron en ese año, estamos hablando de los 83, 85, pues va a ver esto como, bueno, ¿y cuál es el asombro? Bueno, el asombro es eso, que estamos hablando de los años 80 como un año que está rompiendo justamente esta, llamémosle, tradición de lo sagrado, de la vida íntima como sagrado, de mi vida íntima que no se habla más que en ciertas condiciones con ciertas personas, de repente se la platico a millones de telespectadores en este caso. Bueno, dice, ahí marca un hito, el encuentro de la televisión, dice Bauman, el encuentro de la televisión, esa encarnación final de lo público con la intimidad del dormitorio, el mayor símbolo de lo privado. Efectivamente, televisión y dormitorio es público y privado unidos, borrando completamente la división. Y vuelvo a lo mismo, no es una división que alguien se hubiera inventado, es una invención que se creó junto con el individuo moderno. O sea, esta invención viene de la mano con los derechos del individuo moderno, el derecho a su privacidad, el derecho a la vida privada y sobre todo a la protección de la vida privada. Las confesiones públicas, entonces, de los asuntos privados se convierten, dice Bauman, a partir de ese momento, en los emprendimientos comunes más, en los emprendimientos televisivos más comunes, triviales y predecibles, además de ser los que invariablemente ostentan los más altos rating. Yo agregaría, y los más corrientes. Usted habrá visto el de la famosa señorita Laura, que no sé si siga pasando, u otros que pasan en esos canales que hacen en los Estados Unidos para públicos hispanos, como si los públicos hispanos fueran públicos de imbéciles, en donde la suegra se pelea con el yerno tiene dos amantes, y un amante de estos, uno es hombre y otro es mujer, y van metiendo y metiendo cosas y una serie de aspectos que dices, bueno, si es la vida privada de estas personas, ahorita vamos a tratar el tema esto del individuo en la televisión o de lo que le sucede al individuo, pero uno dice, bueno, entonces la televisión ya se convirtió en el espacio público para dirimir los asuntos privados, ¿no? Entonces, la televisión, y a mí, yo le agregaría en este sentido, cómo esa estupidez que caracteriza a este tipo de programas, cómo tiene tan enorme rating. A mí, si algo me ha sorprendido, porque además este tipo de programas se repiten una y otra vez. Si usted ya vio uno y luego quiere ver otro, véalo dentro de 5 años y va a ser exactamente igual, con otros personajes, con más gritos quizás, pero va a ser exactamente lo mismo. La temática no cambia, ni siquiera la forma cambia. Unos sillones al frente con una conductora en minifalda y un público ahí que asiente, que aplaude cuando le dicen que aplauda. O sea, ni siquiera este esquema, no sé cuántos años lleva, pero ni siquiera ha cambiado. Pero tiene millones de espectadores. Y son de los programas que le dan también millones de dólares a las diferentes televisoras. Seguimos, estamos en Ficciones de la Palabra.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos.
Háblenos, comuníquese, estamos pues para compartir, para que opine, para que diga qué piensa de todo esto que estamos hablando. Estamos transmitiendo desde el 104.7 en Lagos de Moreno. Agradezco a Bertita Veloz en los controles, como siempre, a Yajaira Padilla, la directora de esta estación, por la posibilidad que me da de compartir este espacio con ustedes. Y también agradezco a la directora de Autlán de Navarro, de la estación de Autlán de Navarro, Nivia Macías, que el viernes a las 15 horas se retransmite este programa. Y en Guadalajara la retransmisión es el domingo a las 8 de la madrugada. También tenemos un número para que se comunique por WhatsApp, si quiere, aquí en cabina. Es el 33 18 83 66 73. Repito, 33 18 83 66 73, si quiere comunicarse, si quiere mandar alguna de sus opiniones. Le decía que fue Alan Ehrenberg, según Bauman, este sociólogo sociólogo francés, en su libro de 1995, El individuo incierto, quien dice que un miércoles de octubre de 1983, pues se rompió para siempre y en esto fue precursor a la televisión, esa frontera quizás leve entre lo público y lo privado. No sé si usted sepa o lo haya leído ya por ahí, que las confesiones esas en donde si usted es católico va con un cura y le dice las cosas que usted piensa que hizo mal y que pueden ser objeto de pecado, pero pues a lo mejor no, a lo mejor nada más son sus nervios. Las confesiones en un tiempo, en el siglo XI, XII, IX, eran confesiones públicas porque no había los suficientes sacerdotes y las poblaciones eran muy lejanas para que los habitantes de estos poblados se trasladaran hasta allá y se confesaran en determinados días. Entonces llegaban los confesores y reunían a los ya, pueblos pequeños, no estamos hablando de miles de habitantes, reunían a los pueblos y empezaban a confesar a los pobladores de estos pueblos. Eran confesiones públicas. Y es un poco, como le digo, es un poco lo que sucede en las redes sociales. Las redes sociales es una especie de confesionario público. Dice Bauman, hoy vivimos en una sociedad confesional, por eso me acordé de eso, porque a todos nos gusta confesarnos en público. Yo creo que nos encantaría, aunque quién sabe por el aspecto de lo físico, de la relación entre dos personas de manera física, pero a lo mejor nos encantaría que llegaran los sacerdotes y nos reunieran ahí en la plaza del pueblo y a ver quién tiene pecados que confesar y ya que cada uno sacara sus pecados, pero yo creo que se hace más fácilmente desde la intimidad de cualquier lugar en donde esté uno con su smartphone o en la computadora, en su cuarto, en donde sea, y empieza uno a confesar cosas, a confesar si fue al gimnasio y no hizo toda la rutina, a confesar si le robó o se puso los zapatos de la hermana, a confesar una gran cantidad de cosas pertenecientes a la vida privada, a la intimidad de las personas, que honestamente a nadie nos importa, pero que honestamente todos estamos sobre ellas. Igualito que los talk shows, eso que les hablaba de estas señoras que van y se pelean con los maridos y los maridos con los amantes y todo eso, a nadie nos importa qué pasa, aparentemente, qué pasa con la vida privada. Sin embargo, millones y millones de personas están ahí. Yo a veces me he preguntado, ¿qué pasaría si a las redes sociales le quitamos todos los aspectos de confesionalismo? Todos esos aspectos en donde yo me confieso que me comí un pastel y mírenme, me confieso que aquí estoy con mi mamá en su cumpleaños, o sea que estoy ventilando mi vida. ¿Qué pasaría si le quitáramos todo eso, que no fuera público, que al darle clic no lo subiéramos al ciberespacio, sino que se mantuviera en la esfera de la intimidad? Pero eso es otra cosa, y ese es, yo creo que es uno de los problemas que tiene este aspecto de lo público y lo privado en este momento, su indefinición. Actualmente, ahorita, hoy, nadie podría decir ¿cuál es la diferencia exacta entre lo público y lo privado? Porque cualquier definición a la que llegara quedaría completamente desmentida en una simple revisión de las redes sociales. Si usted me dice que lo público son aquellos asuntos en los que puede ser tratado por cualquier persona y en cualquier espacio en donde, bueno, lo mismo, cualquier persona tiene acceso, bueno, yo le diría, pues su red social es pública. Dirían, no, es nada más mi muro y está nada más para mis amigos. Bueno, ya sabemos todos que eso causa risa. O sea, eso no es así. Y si me dice, ¿qué es lo privado? Bueno, lo privado es mi intimidad, es lo íntimo de mi recámara, lo íntimo de mi baño, los momentos íntimos que paso con mi familia. Pues eso también quedaría perfectamente demostrado con una revisión de las redes sociales. Ahí están familias enteras con el niño en la bañera, cuando el niño chiquito se va a la cama, cuando la niña se pone los zapatos grandotes de la mamá y nos da risa, todos los espacios íntimos ahí están. Entonces, el problema que tenemos con este producto de la modernidad es que ya perdimos, o sea, en términos de lenguaje, perdimos la posibilidad de diferenciar lo que es público y lo que es privado. cosa que antes, hace algunos años, quizás, como dice Bauman, siguiendo a Ehrenberg, antes de 1983, todo mundo sabía que un problema de eyaculación precoz y del que una mujer no había tenido nunca un orgasmo eran temas que no se iban a tocar en público. Eran temas completamente vetados para lo público. Cuando mucho se trataba, cuando mucho, con algunos adultos de la familia, y eso hablando en secreto. Y es otra de las cosas que desaparece también. Desaparece el secreto, desaparece lo que es, podríamos decir, la confidencialidad. ¿Qué cosa es la confidencialidad? ¿Qué cosa es lo que yo le transmito a otro desde una zona de mi ser que es muy, muy íntima, muy mía? Le hago una confesión, no estoy hablando de la confesión religiosa, sino de la confesión al amigo, de la confesión a la pareja, de la confesión al padre, al hermano, o sea, ese sentimiento íntimo que ahora se lo hacemos al gran hermano, al que nos está mirando, porque ahora al teclear en una red social estamos confesándonos, estamos transmitiendo esa intimidad, y nosotros mismos entonces estamos rompiendo, haciendo pedazos, haciendo completamente trizas esos dos espacios que habían venido siendo protegidos, siendo muy bien protegidos desde hace muchísimos, muchísimos años. Inclusive llegó un momento en donde lo público se fue construyendo junto con la política moderna. Podríamos decir que la política moderna, la política que ve surgir al individuo que puede decidir si está en un partido político o en otro, es precisamente la política que crea lo público, que crea el espacio público, porque el espacio público no existía sencillamente como un espacio para expresar ideas de un tipo públicas. Las sociedades de tipo antiguo eran, aunque ya lo dije, había acciones públicas, eran sociedades comunitarias, donde lo público no se manifestaba de la manera en que, como nosotros entendemos lo público, sino que se manifestaba dentro de espacios para ellos muy cotidianos, para ellos muy próximos. Por eso había temas que no se podían tratar por fuera de ese tipo de espacios. Por eso la política moderna, cuando entra al espacio público, también es una gran ruptura. Cuando se empiezan a tocar cierto tipo de temas, inclusive prohibidos, en la famosa plaza pública, por eso se convierten también en plazas públicas, no solamente para hacer el paseo, sino también para reuniones de tipo político, pues se está abriendo otra noción de lo público, y se está llevando justamente la intimidad al espacio de la casa, al espacio del individuo que reclama justamente su derecho a esa intimidad. Pero les decía hace un rato, ahora perdimos el derecho a la intimidad, pero ¿qué cree? Adquirimos el derecho a compartirla en lugares públicos. O sea, el derecho a la intimidad, ya lo dije, pues ya casi no lo tenemos. O sea, es muy difícil que alguien reclame su derecho a la intimidad después de publicar sus últimas fotos en Negligé. Pero sí reclaman el derecho a compartir esa intimidad en lugares públicos. Imagínense ustedes qué pasaría, hablando de derechos, que de repente alguien decidiera, un gobierno decidiera, prohibir el derecho a compartir la intimidad en lugares públicos. ¿Qué pasaría si de repente nos dijeran, usted no puede compartir públicamente su intimidad, porque su intimidad es suya, de usted, nada más, y a nadie más nos importa? Nos vamos a otro corte, regresamos, estamos en Ficciones de la Palabra.
Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Thank you.
gracias por continuar en Ficciones de la Palabra. Le envío un afectuoso saludo a Alex P. Galindo, un fiel radioescucha, amigo, y Juan Carlos Mesa León, igual, ambos me dicen que están en el Facebook, en esta red social que estamos ahorita hablando un poco de ella. Estábamos ahorita mencionando esto de cómo perdimos el derecho a la intimidad, curiosamente, pero adquirimos otro, que es el derecho a compartir nuestra intimidad en lugares públicos. Y obviamente lucharíamos porque no nos quiten ese derecho. Fíjense qué curioso. O sea, dejamos de defender el derecho a la intimidad. O sea, es un derecho que prácticamente ya no nos importa. O sea, es un derecho que, al contrario, lo pusimos a disposición de quien quisiera, porque nosotros mismos estamos entregando nuestra intimidad a las redes sociales. Insisto, no estamos hablando de ese famoso Big Data que ya nos conoce mejor que nosotros, nos conoce mejor nuestras... Es más, ya el Big Data ya sabe qué vamos a elegir de ropa, de automóvil, lo que sea, en los próximos 5 o 10 años. No, estamos simple y sencillamente de ese derecho que entregamos así nosotros mismos, que nadie nos quitó. Yo dije hace un rato, nos arrebataron, pero a lo mejor no nos dimos cuenta en el momento en que lo arrebatamos, pero ahora tan tranquilamente entregamos el derecho a la intimidad y, curiosamente o paradójicamente, luchamos por el derecho a compartir nuestra intimidad en lugares públicos. Insisto, piense que ahorita, terminando el programa, de repente hay un enlace y el presidente de la República dice que queda prohibido a todos los mexicanos transmitir en lugares públicos asuntos de su intimidad, como cualquier cosa a los que se refiere a esa intimidad, como darle de comer a su bebé, como su marido se acuesta del lado izquierdo de la cama, como dejó las pantuflas, todos los aspectos de la intimidad quedan prohibidos. Obviamente, mañana tendríamos muchísima gente diciendo que no es posible que nos prohíban ese derecho. O sea, el derecho a compartir la intimidad. Sin embargo, no tenemos manifestaciones para decir, regrésennos nuestro derecho a la intimidad. Curiosamente, fíjense, quienes lo hacen son los políticos, y es lo más curioso. Los políticos, por definición, son personajes públicos. Y curiosamente también, y esto lo vamos a tratar más ampliamente en otro programa, los políticos siguieron exactamente el mismo camino que les marcó la sociedad del espectáculo de la mano con los actores y los deportistas. Tomemos el caso de cualquier actor o de cualquier deportista, especialmente un futbolista, de estos que ahorita todas las masas lo siguen. Y veamos qué se dice de ellos en los medios de comunicación, en los medios normales de comunicación y también en las famosas redes de comunicación, en las redes sociales de las que estamos hablando. Y nos vamos a dar cuenta que un enorme porcentaje de las notas sobre ellos se refieren a su vida privada. Si se divorció, si no se divorció, si le da dinero a su esposa, esposo, si no le da dinero, si se quedó con los hijos, si ya sale con otra chica, si la vieron besándose con otro y le tomaron una foto en el yate, y si trae un vestido rojo o un pantalón amarillo. O sea, aspectos que no tienen absolutamente nada que ver con su desempeño o en el escenario, como los actores en el escenario, o en las canchas, como los deportistas. Bueno, exactamente igual sucedió con los políticos. Los políticos comenzaron a privilegiar una forma de hacer política que está más cerca y es más cómoda, una forma de hacer política que tiene que ver más con el espectáculo, con los actores y con los deportistas, pero no pensaron en el daño que se hacían a ellos mismos. Deje usted el daño que le podrían hacer a la sociedad, deje usted el daño que le podrían hacer al mismo quehacer político al tomar una forma, una forma simple, una forma inmediata, una forma inclusive en muchísimos casos vulgar, una forma completamente vulgar de hacer política. Y al privilegiar esta, ¿cómo optaron por irse a la sociedad del espectáculo? O sea, optaron automáticamente por decir, bueno, más que político, soy parte de un espectáculo. Estamos escuchando música de Nino Rota, que hizo, yo creo que la mayor parte, no estoy muy seguro, casi toda la música de las películas del gran Federico Fellini, y él también, el gran Nino Rota. Y como ustedes han oído, es esta música de circo, esta música que, pues, de esta sociedad del espectáculo, en donde da la impresión que al estar oyendo hablar a un político, pues se oye más bien esta música. O sea, un discurso de un político más bien nos entretiene. De un discurso de un político ya no aprendemos nada, ya no nos enseñan nada. Esto también lo refiere Bauman, refiriéndose al caso de Tony Blair. Ya no salimos de un mitin político diciendo, ah, mira cómo aprendí, sino diciendo, mira qué buen mozo es, y mira qué bien dice las cosas. O sea, vemos la forma, pero no vemos el fondo. Bueno, los mismos políticos eligieron parecerse más a las personalidades del espectáculo que a personalidades con una responsabilidad sobre su propia sociedad. Y cuando alguien toca su vida privada, pues de repente reclaman y ven y dicen, pues no se metan con mi vida privada. También, y algo que es más grave, con asuntos que competen directamente a todos, a toda la sociedad. En el caso de México, por ejemplo, me acuerdo de la famosa llamada telefónica entre Trump y Peña Nieto, en donde, por el mero hecho de ocultar más de lo que querían de decir, aquello pasó justamente al terreno del espectáculo. Se hicieron ahí algunas, pues alguien dijo lo que había dicho un presidente, luego otro filtró lo que había dicho el otro presidente, y ahí vapulearon nuestro derecho a la información como ciudadanos, por un lado. Y por otro lado, lo que se me hizo a mí más extraño es la cantidad de notas o la cantidad de personas defendiendo la intimidad de la llamada del presidente de la República con el presidente de los Estados Unidos. Eso se me hizo como llevar, ahora sí que, una intimidad en donde no existe la intimidad. Obviamente estaban tratando asuntos públicos, pero vuelvo a lo mismo con el problema de la definición. ¿Qué cosa quiere decir un asunto público? ¿Cuál es la diferencia entre un asunto público y un asunto privado? La llamada entre dos presidentes que concierne a millones de personas, ¿es un asunto público o es un asunto privado? Y ahí lo dejo porque los tiempos apremian. Estuvimos en Ficciones de la Palabra. Todo esto son ficciones justamente de la palabra. Y esperamos escucharnos la próxima semana. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.